En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 29 de agosto. Gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio, a través de internet, de las aplicaciones móviles o de la TDT. La Vuelta Ciclista a España nos dejó ayer una historia preciosa, la de un modestísimo corredor, un obrero de este esforzado deporte, de nombre Ángel Madrazo, un cántabro de 31 años que tras 154 kilómetros de fuga llegó en solitario al Pico del Buitre, allí en el Observatorio de Jabalambre, a casi 2.000 metros de altitud. En la escalada final hizo la goma con frecuencia con respecto a sus dos compañeros de fuga. Le aconsejaron que parase, que guardase fuerzas, pero sabía que estaba ante la oportunidad de su vida. Fue a por todas. Ocupa el número 504 en el ranking mundial. Es la tercera victoria de su carrera, así que la disfrutó a lo grande entre lágrimas de alegría. Tras cruzar la línea de meta, el corredor del Burgos BH dejó esta reflexión dirigida a sus hijos.
Le tengo que demostrar a mis hijos que nada es fácil, que la vida es muy dura, ¿no? Y que gracias al deporte pues he podido hacer de mi hobby, mi profesión y mi trabajo, ¿no? Y se lo quiero dedicar a ellos y quiero demostrarles que el día a día no hay nada fácil y que todo deportista en la vida necesita un día de gloria. Hoy he ganado yo, pero mis compañeros también se lo merecen.
1:06, a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Hoy todos estamos pendientes del sorteo de la Liga de Campeones con Real Madrid y Atlético de Madrid en el bombo, José María Bonilla.
Sabrán quiénes serán sus rivales en la fase de grupos a partir de las 6 de la tarde en el sorteo que se va a celebrar en Mónaco. Ambos están enclavados en el bombo 2 y sus rivales más peligrosos saldrán del bombo 1, donde salvo el Fútbol Club Barcelona pueden ser sus rivales Liverpool, Chelsea, Manchester City, Juventus de Turín, Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain o Zenit de San Petersburgo.
En el Atlético seguimos pendientes de la salida de Correa. Conectaremos con Italia dentro de unos minutos para conocer la última hora. Y esta mañana se ha lesionado Álvaro Morata, un esguince de rodilla que no le va a permitir jugar el domingo frente al Eibar, ni parece que le vaya a permitir tampoco estar en la lista de la selección española que da mañana el seleccionador Robert Moreno. En el Real Madrid seguimos al detalle la situación del costarricense Keylor Navas. Carlos Sánchez Blas.
El portero tico se ha entrenado esta mañana con el Real Madrid, pero su acuerdo con el PSG está apalabrado. 3 años de contrato y más de los 5 millones de euros que percibe en el Real Madrid. Ambas entidades negocian el precio del traspaso, que se puede disparar a los 15 millones.
Estaremos en Getafe y los azulones esperan lograr el sábado su primera victoria en esta liga a costa del Alavés. Coliseum Alfonso Pérez, Diego García.
Con la ilusión de conocer sus rivales mañana en el sorteo de la Europa League, el Getafe se ha ejercitado esta mañana y Bordalás podrá volver a contar con Jorge Molina tras cumplir su partido de sanción. La duda para el choque frente al Alavés será Maximovic, que continúa con molestias en su rodilla. Markel Vergara será hoy protagonista en el partido de la una.
Al margen del fútbol, Rafa Nadal juega esta próxima madrugada en segunda ronda del Open de Estados Unidos contra el número 203 del mundo, Pablo Taboada.
Sí, a las 3 de la madrugada contra Kokkinakis, un jugador que hace unos años apuntaba a ser el futuro del tenis australiano, pero al que las lesiones le han apartado de todos los focos. Nadal ha analizado al joven de 23 años como un jugador con muy buen saque y muy buena derecha y ha asegurado que debe hacer un gran partido para evitar cualquier sorpresa. Solo han jugado una vez entre sí en el Open de Australia de 2014, que acabó con victoria en 3 sets para el balear.
En baloncesto es oficial, Pablo Lasso ha renovado su contrato por una temporada más con el Real Madrid hasta junio de 2021. Además, España cayó con estrépito por 74-55 contra Rusia en el último amistoso previo al Mundial. Scariolo no contó ni con Marc Gasol ni con Rudy, solo con cuentagotas con Ricky Rubio y Oriola. El seleccionador no le da mayor importancia a la derrota.
Victoria y derrota son una parte del juego. Hemos jugado bien muchos partidos, hemos jugado mal, hay que reconocerlo, aceptarlo y no, ni buscar excusas ni añadir nada más. Hemos jugado un mal partido y ahora ya pensar en el siguiente.
Además, la selección española femenina de voleibol logró clasificarse para los octavos de final del europeo. Jugará el domingo, aún no conoce su rival, pero podría ser Italia. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. José María Bonilla se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estáis escuchando el partido de la una. Esto es Onda Madrid. A esta hora, 1:09, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Este lunes, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, responde a las preguntas de Félix Madero.
¿Qué hará con Madrid Central? ¿Cuáles son sus proyectos para esta legislatura? El alcalde de la capital responde a todas las preguntas este lunes 2 de septiembre a las 10 de la noche.
El Enfoque con Félix Madero. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 5, abrimos la jornada en segunda. Debut del Fuenlabrada en el Fernando Torres ante el Oviedo. A las 7 abrimos la tercera jornada en primera con el Getafe Alavés. Y a las 9, Betis Leganés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Todos pendientes hoy de los bombos del sorteo de la Liga de Campeones que se celebra esta tarde desde las 6 en Mónaco. Real Madrid y Atlético conocen sus rivales en la fase de grupos que comienza el 17 de septiembre y termina el 11 de diciembre. La final se disputará este año, el sábado 30 de mayo, en el Estadio Ataturk de Estambul. Carlos.
No supone que ruede la pelota todavía del Toro, pero apetece ver el sorteo de la Champions. Es el pistoletazo de salida para disfrutar de la Copa de Europa. No es habitual que ninguno de los dos parta desde el bombo número 2, es decir, que van a tener un sorteo aparentemente complicado y ya se presentan en esta fase con 15,2 millones de euros solo por estar en la fase de grupos. Cada victoria 2,7 millones, cada empate 900.000 euros y se van a ir de partida a más de 50 millones, digo de partida, antes de jugar por ranking y por ingresos atípicos. Así que aquí está la Liga de Campeones. Como siempre en los últimos años, dos equipos en la capital de España.
Es el nuevo maná del fútbol europeo desde hace años, la Liga de Campeones. Os escucha un buen conocedor del fútbol europeo, nuestro compañero Jesús Ruiz. Jesús, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? José María, Blas, ¿cómo estáis?
Bueno, pues partimos desde el bombo 2, porque en el bombo 1 solo entran los campeones de las seis ligas que designa la UEFA, más el campeón de Europa, Liverpool, más el campeón de la Liga Europa, el Chelsea en este caso. Así que un coco como mínimo nos va a tocar. Los rivales de uno y otro son los mismos, porque estamos ambos, en Real Madrid Atlético, en el bombo 2. ¿Cuál sería ese grupo para tirarse los pelos, el más fuerte, Jesús?
Bueno, como decía Blas, seguramente por eso de que no seamos ni ninguno de los madrileños campeón de liga, nos vamos al bombo 2 y eso hace que nos pueda tocar un grupo en el que en el primer bombo nos puede tocar un rival que yo creo que están al mismo nivel entre el Liverpool, City o Juventus, cualquiera de estos tres, el Liverpool campeón de Europa, el City de Guardiola o la Juventus, ahora entrenada por Sarri con los Cristiano, De Ligt, de Ranci o Rabiot que han llegado este año, pues es un rival absolutamente para temer. En el bombo 3 nos podría tocar un Inter de Milán de Conte, que tiene una pinta muy buena, aunque el Inter siempre deja muchas dudas, está haciendo una gran pretemporada y es un proyecto fuerte y siempre hay que ir a jugar a Milán, evidentemente en Europa impone. Y en un bombo 4 en el que se encuentra el Red Bull Leipzig alemán, que es un proyecto ya muy contrastado, que juega muy al fútbol alemán de contraataque y que tiene a un entrenador como Nagelsmann, que evidentemente pondría las cosas muy difícil. Un grupo para los madrileños que fuera Liverpool, Inter, Red Bull Leipzig sería realmente muy complicado.
Se tendrían que alinear muchos astros, Blas, para que nos tocara esta desgracia, ¿no?
Sí, puede pasar. Yo en esto soy un poquito raro. Sé que los hinchas del Madrid y del Atleti me van a censurar, pero yo prefiero un grupo potente. A mí me gusta ver buenos partidos y ver un Liverpool Atlético de Madrid, un Inter Real Madrid, por ejemplo, me parece fascinante para la Copa de Europa, que a veces se queda un poco estancada en esa primera fase con rivales de menos calibre.
Está muy bien lo que dice Blas, pero yo creo que los aficionados prefieren clasificarse antes que tener al Inter en el bombo 3, que sería efectivamente un rival muy complicado. ¿Y cuál sería el paraíso, la playa, ese lugar donde querrían verse Real Madrid y Atlético de Madrid, Jesús?
Pues sin duda todos quieren al Zenit en el bombo 1, ese sería la perita, el campeón ruso, que más allá de tener a Kraneviter, el argentino que estuvo en Atlético de Madrid, o a Malcón, que ha salido del Barcelona ahora rumbo a Rusia, no tiene mucho más. Es un equipo que evidentemente siempre por el viaje es problemático, pero que del bombo 1 es sin duda la perita en dulce. Y luego en el 3 y el 4, si completamos con el Brujas y el Genk, en el 3 y en el 4, los dos equipos belgas, o el Salzburgo y el Slavia de Praga, podrían ser perfectamente un grupo más que asequible. Zenit, Brujas, Slavia de Praga no suena mal. Zenit, Salzburgo, Genk tampoco sonaría nada mal. Y yo creo que ahí los madrileños, más que favoritos, serían ultra favoritos en ese grupo.
Te aburrirás, Blas, pero yo lo firmo, ¿eh?
Yo sé que tú eres muy conservador, pero luego cuando te toque un partido 4-0 en la segunda parte, aburridito el 13 de noviembre, por ejemplo, lo digo de memoria, yo creo que echarás de menos ver un partido de verdad de la Copa Europa.
Ya, ya. Cuéntaselo a Zidane y a Simeone, por ejemplo, esto que me estás diciendo. Lo peor del Zenit es la lejanía del viaje, es lo peor que te puede tocar. ¿Qué más, Blas? Cuéntanos.
No, me gustaría preguntarle a Jesús si realmente es un tópico decir que es la mejor Copa de Europa de la historia. Digo, del formato Liga de Campeones. En el grupo 4 hay muy poquitas peritas aparentes, de hecho hay equipos potentes como el Leipzig y el Atalanta de Bérgamo, ¿no? Se habla poco de él, que el año pasado lo hizo muy bien en la Liga Italiana. No sé si para ti es la Copa de Europa más difícil de la historia.
Mira, un poco yo creo que tirando de los posibles grupos de los madrileños que hablábamos antes, Sabo, ese dúo de Salzburgo, Brujas y Genk, Slavia de Praga en grupo 3 y 4, esos cuatro equipos, el resto no veo, evidentemente siendo superiores por presupuesto y por historia, en este caso los madrileños, no veo peritas en dulce de grandes. Hablabas del Bombo 3, por supuesto el Leipzig, ya lo hemos nombrado, pero el Atalanta, estoy de acuerdo, Blas, que es un proyecto muy hecho y que tiene jugadores en ataque muy buenos, como Zapata, como Muriel, como el Papu Gómez. Luego el Estrella Roja siempre es un campo muy difícil de visitar, y que se lo digan al Liverpool, el campeón de Europa, que el año pasado cayó allí. Y el Lille, el equipo francés, que está también en el grupo 4, en el Bombo 4, es un conjunto con jóvenes franceses que siempre te puede dar, si tienes un día malo, un partido complicado. Luego en el 3, además del Inter, tienes al Dinamo de Zagreb, que igualmente que el Estrella Roja son viajes complicados por la presión de esos estadios, o el Lyon y el Leverkusen, que son equipos de las ligas francesas así alemanas, que aunque estén por debajo de nivel, como decía antes, en un mal día, ojito que te pueden sacar en sus campos resultados incómodos.
Seguramente faltan United y Milan con nombre e historia, pero en un tercer escalón europeo, el Milan a lo mejor incluso cuarto, pero es una Copa de Europa con mucho nombre. Y luego protagonismo español, ¿no? Además de Madrid, Atleti, Barcelona y Valencia, mucho jugador español en equipos importantes, ya muy conocidos, pero también en ese Bombo 4, jugadores que tienen muchísimo nivel.
Sí, mira, hablábamos del Estrella Roja, allí está Cañas, el ex del Betis, entre otros, pero está Mateo García, futbolista que conocemos aquí en Onda Madrid porque estuvo en el Alcorcón, el hispano-argentino. Está Dani Olmo en el Zagreb, si no sale a última hora de mercado porque tiene muchas novias, el internacional sub-21 español. Luego en el Olympiacos, un viejo conocido como Miguel Ángel Guerrero, ex del Leganés, que está haciendo bastantes goles, acompañado en el mismo Olympiacos con Semedo, el que estuvo en el Villarreal y el Huesca con no tanto éxito, o Nahuel, que estuvo en el Betis y el Villarreal. Algunos conocidos, y bueno, luego fuera de eso, pues por ejemplo, entrena al Lyon Silviño, el que fuera futbolista del Barça, en el Lokomotiv de Moscú hay jugadores compasados en la liga como Krychowiak, en fin, hay equipos en los que seguramente reconocemos nombres fáciles cuando nos puedan tocar o no en el sorteo, que rápidamente vamos a reconocer.
Y vamos a ver para quién es la hegemonía este año, si para los españoles, que habíamos ganado 5 Copas de Europa consecutivas, 4 del Madrid, 1 del Barcelona, o para los ingleses, que el año pasado dominaron con puño de hierro las competiciones europeas y este año amenazan con volver a estar allá arriba, Jesús.
Liverpool y City son los favoritos para mí, sin duda, por encima de todos. La Juventus es una duda nueva con Sarri en el banquillo, porque va a ser un equipo más ofensivo y evidentemente tiene plantilla para ser campeón de Europa. Y luego tenemos que meter a los tres españoles, Real Madrid, Atlético y Fútbol Club Barcelona. El Valencia está a otro nivel, pero los tres tienen que estar, incluso el Atlético en su nuevo proyecto, porque son equipos que han demostrado que pueden llegar hasta el final. Y me dejan muchas dudas los proyectos de PSG, con todo lo que pueda pasar en el final de mercado, el del Bayern, que es un cambio de plantilla y de viejos jugadores, y el del Tottenham, que el año pasado llegó a la final, pero que veremos si este año Pochettino sigue refrendando ese proyecto, que es más de entrenador que de jugadores.
Del apartado crematístico, llevo toda la mañana sumando porque soy de letras, pero lo he conseguido del Toro, la calculadora ya me ha dado fiabilidad. Si un equipo gana todos los partidos de la Champions y gana evidentemente la final y es campeón de Europa, se va a más de 90 millones de euros.
Que es el presupuesto de 2 veces el Leganés, por ponerte un ejemplo, ¿no? Aproximadamente. ¿Algo más, Jesús?
Que disfrutemos y ojalá veamos uno de los madrileños en Estambul en mayo, que eso es lo mejor.
Pues esta tarde a las 6 dan vueltas los bombos y conocemos los rivales del Real Madrid Atlético. Un abrazo.
Un abrazo.
Y además, Blas, en esa gala que comienza a las 6 de la tarde, vamos a conocer también a los mejores jugadores de la pasada temporada en esta competición.
Lo miramos con interés, pero con algo de nostalgia, porque no hay ningún futbolista del Real Madrid, tampoco del Atlético de Madrid en los nominados. Van a pelear por el premio a mejor jugador de la pasada temporada en la Copa de Europa Leo Messi, Cristiano, y el favorito Van Dijk, que se coronó como campeón con el Liverpool. Y hay nombres ilustres, porque se entrega el premio al mejor portero, mejor defensa, mejor centrocampista y mejor delantero. Nombres, como digo, como Ter Stegen, De Ligt, De Jong, Eriksen y el propio Mané, el delantero de Liverpool. Sí van a estar nominados mañana en la ceremonia del sorteo de la Europa League dos jugadores del Real Madrid, Hazard y Jovic, por su participación en esta competición la pasada temporada.
Gran rendimiento el de Hazard en el Chelsea, campeón de la competición, y de Jovic en el Eintracht de Frankfurt, que llegó muy lejos en esa competición. Bueno, al margen del sorteo de la Liga de Campeones, el nombre propio en el Real Madrid, sin duda, es el de Keylor Navas. Ayer por la tarde conocíamos ya en esa información que publicaron los compañeros de La Nación de Costa Rica, que se había despedido de Zidane, que quería marcharse al Paris Saint-Germain, pero hoy está en Madrid.
Sí, se ha entrenado con el Real Madrid esta mañana, esa es la noticia. Keylor continúa vestido de blanco en las sesiones preparatorias, todavía hay tiempo para rubricar la operación, cierra el mercado el lunes a las 23:59, es decir, que hay tiempo para establecer el contrato y evidentemente la operación de traspaso con el PSG. Bueno, a Keylor le ofrecen primero ser titular en el club parisino, una mejora de la ficha, ya cobra 5 millones netos por temporada en el Real Madrid, le harían un contrato de 3 temporadas, ya va a cumplir 33 años el portero tico, y en Francia hablan de una cantidad de traspaso que puede rondar los 15 millones de euros para el Real Madrid. Es una buena operación para todos, para Keylor, que no quiere continuar y quiere ser titular, para el Real Madrid, que sabe que no puede tener esa bomba en el vestuario, para seguramente otro portero que no goza del crédito de Tuchel, que se llama Alphonse Areola, lo conocemos del Villarreal, y que es el portero que quiere el Real Madrid como cedido para ocupar el número 2 en la valla del conjunto blanco. Así que Keylor Navas al PSG, Areola al Real Madrid, eso se está negociando y eso se está rubricando, y yo creo que se va a cerrar en las próximas horas.
Bueno, la primera opción podría ser Areola, pero obviamente también hay otras alternativas, guardametas veteranos que no tienen minutos en este momento. Estoy convencido que a esta hora de la tarde hay muchos ofrecimientos en las oficinas del Estadio Santiago Bernabéu, tipo Roberto, tipo Mirante, etc. De porteros 34, 36 años que aguantarían bien la suplencia.
Lo hemos hablado durante las últimas semanas en Onda Madrid. Mucho ofrecimiento y el radar del Real Madrid activado. Lo que pasa que no queda tanto tiempo y sobre todo es complicado buscar el equilibrio, ¿no? Entre un guardameta de garantías por si Courtois tiene algún problema, más allá de la Copa del Rey, que la jugaría el número 2, y también un portero que sea asequible para rubricar la operación de aquí al próximo lunes. Al Real Madrid le gusta Areola, que tiene experiencia en la Liga. Veremos cómo termina esto, pero todo hace indicar que Keylor, que ha tenido muchas vidas como portero del Real Madrid y estuvo a golpe de fax de marcharse hace algunas temporadas, va a dejar un gran legado, 3 Copas de Europa como titular, pero se va a marchar al Paris Saint-Germain.
¿Y qué pasa con James Rodríguez y la polémica que se ha originado en Colombia, que sigue alimentando capítulos?
Sí, es un tema complicado. James, que está descartado para el partido en la Cerámica por una leve lesión muscular, le atizó hace algunos días el médico Héctor Fabio Cruz, que estuvo con él en la selección de Colombia, vino a decir que no estaba bien de la cabeza, y anoche en medios de Colombia, Iván René Valenciano, que es un exjugador que militó durante toda su carrera en el país cafetero, le atizó de lo lindo también al futbolista del Real Madrid.
Yo comparto lo que él dice, James está mal de la cabeza totalmente. Sí, yo comparto eso, totalmente mal de la cabeza. Yo creo que uno en el fútbol tiene que ser un profesional, un atleta completo, desde todo punto de vista. Es tu profesión, y yo sé que cuando ya tú alcanzas un nivel económico en el cual estás más allá del bien que del mal, te preocupas menos por tu parte física, te preocupas menos por tu parte futbolística, te preocupas mucho más por cómo te ves, por cómo andas, cómo paseas, quiénes son mis amigos, quién es mi novia hoy, qué hago y qué no hago, que lo futbolístico.
Sí, tenemos que decir que ya conocemos a los medios en Sudamérica, también en España, a lo mejor es la versión hispana, pero ya se está haciendo de esto un auténtico culebrón, es decir, llaman a un médico para que le atice a James, llaman a un médico para que le atice al médico que le ha atizado a James. Quiero decir que los compañeros de Colombia, con James, que es evidentemente el jugador más mediático y más potente a nivel periodístico en Colombia y a nivel social, se está haciendo una bola que desde luego creo que no va a terminar.
¿Algo más con respecto al Real Madrid, Carlos?
Entrenamiento, como digo, esta mañana, 10 de la mañana, James, Isco, Brahim, Hazard, Rodrigo y Asensio descartados para el estadio de la Cerámica. Cuidado del Toro, que es un estadio complicado para el Madrid. Empate a 2 el año pasado con doblete de Cazorla y solamente ha ganado 2 partidos en las últimas 7 temporadas.
Un placer para mí, un lujo para este programa tenerte aquí de nuevo, ¿eh?
Todo eso lo multiplico yo por 2 y no sabes lo que se echa de menos en la radio, sobre todo cuando no la tienes.
En un momento estamos con Blas también con el baloncesto porque el Mundial está a la vuelta de la esquina. Vamos ahora con el Atlético de Madrid. Con José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
En un momento estamos en Italia para saber más de Correa, pero la noticia de la mañana en el Atlético es que Morata se lesionó ayer en la rodilla, pero lo hemos conocido hoy.
Sí, en el entrenamiento vespertino, en la segunda de las dos sesiones que tenía previstas ayer Diego Pablo Simeone, sufre un esguince de rodilla, queda pendiente de evolución. Esta tarde evidentemente no se va a ejercitar y parece absolutamente descartado para medirse el próximo domingo al conjunto del Eibar e incluso parece también descartado para la convocatoria que mañana va a dar Robert Moreno para esos dos encuentros de clasificación de la selección española de fútbol para la próxima Eurocopa.
No hay manera de que coincidan Morata y Costa, ¿eh?
Pues no, iba a volver Diego Costa después de 148 días sin poder actuar en partido oficial con el Atlético de Madrid y iban a volver los dos, Morata y Costa, porque ayer así lo probó Diego Pablo Simeone, pero la lesión de Morata hace que evidentemente el de Lagarto y el futbolista madrileño no coincidan hasta dentro de algunas semanas.
Así que volverá a repetir con Joao Félix y Costa, en este caso en la punta de ataque. El otro asunto de actualidad, por supuesto, Ángel Correa. Nos vamos ahora hasta Italia, nos escucha nuestro compañero Giacomo Iacobellis, compañero de Tuttomercato Web. Giacomo, buenas tardes.
Buenas tardes, buonasera a todos desde Italia.
¿Cuál es la última información que tenéis ahí en Italia acerca de Ángel Correa? ¿Va a acabar jugando en el Milán o al final se va a quedar en el Atlético de Madrid?
Bueno, es un culebrón y puede pasar cualquier cosa todavía, pero el último mensaje que nos mandó, así no oficialmente, en Milán, es que Correa no llega, porque no se consigue encontrar un acuerdo con el Atleti, que sigue pidiendo 45, 50 millones de euros, no quiere negociar, no quiere cambiar su pedido. En cambio, en Milán, sin haber vendido a Andrés Silva, ahora se habla solo de una posible cesión con opción o con obligación de compra, pero el Milán no tiene el dinero de la venta de Andrés Silva y no puede llegar a ofrecer lo que pide el Atleti. La última oferta de los rossoneri fue así una cesión de 2 años con opción u obligación de compra por 35 millones de euros más un porcentaje del 30%, me parece, sobre la futura venta del jugador. Una oferta que no gustó para nada al Atleti, les dijo que no, y el Milán en este momento nos ha comunicado que Ángel Correa no va a ser un objetivo de estos últimos días de mercado, porque es imposible alcanzar, ¿no?, lo que pide el Atleti. Podría ser una estrategia, lo vimos bien cuando habló el director deportivo Massara, el director deportivo de Milán, habló antes del partido, de la primera jornada de la Serie A contra el Udinese, dijo que Correa nunca había sido un objetivo de verdad y que Andrés Silva era un jugador en el que Milán apuesta mucho, ¿no?, en el que pone mucha confianza, pero sabemos bien lo que se dice, lo que se cuenta oficialmente durante los días del mercado, pero al mismo tiempo Correa sí, siempre ha sido el objetivo número uno de Milán en este mercado de fichajes. Pero en este momento, lo repito, hablamos solo del presente, lo veo muy, muy complicado.
Ya, como de todas maneras ya sabemos que aquí las cosas cambian de un día para otro y hasta el lunes por la noche no se cierra el plazo de fichajes. La clave está, creo, en Andrés Silva. ¿Tan difícil le está resultando al Milan colocar a Andrés Silva? Si finalmente lo vende y tiene dinero fresco, ¿acometerá definitivamente la compra de Correa?
Sí, seguramente. El problema es un efecto dominó, ¿no?, que se relaciona con Rodrigo de Valencia, con Correa de Atleti y Silva de Milán. Al principio parecía justamente Andrés Silva el posible sustituto de Rodrigo en el Valencia. Sabemos bien las buenas relaciones que el Valencia tiene con el agente del portugués Jorge Mendes, pero el Valencia prefiere buscar otros jugadores por si sale Rodrigo. Yo creo que en Milán no lo hizo muy bien en la gestión del caso Silva, porque en este momento el mensaje que está pasando en el mercado es que el Milán tiene que vender sí o sí a Silva, y así que son los clubes posiblemente interesados en Silva los que deciden el precio y deciden la fórmula de la operación. El Milan ya no tiene el poder, no tiene el control, porque quizás dijo demasiadas veces que tenía que vender a Silva, porque todos saben que sin la venta de Silva no se puede llegar a ser contento el Atleti por lo de Correa. Yo creo que si el Milan consiguiera vender a Andrés Silva, o quizás una simple cesión con obligación de compra, con un pago seguro que llega el próximo verano, en estas últimas horas de mercado, aunque fueran solo 20 millones de euros, el Milan lo pagó mucho más del Porto hace un par de temporadas, pero con este dinerillo el Milan sí podría aumentar, subir su oferta para el Atleti y quizás volver a hablar de los 35 millones de euros más bonus, 40 millones como mucho, y podrían encontrar, ¿no?, un poco un compromiso, ¿no?, un acuerdo en la mitad entre lo que se pide y lo que se ofrece.
Y ya, como ¿qué información tenéis sobre Kalinic? Aquí en España se habla de una posible cesión a la Roma, no sé si con opción de compra. ¿Qué información tenéis sobre la salida del futbolista del Atlético?
Sí, sería una cesión con opción de compra, porque la Roma ha gastado mucho dinero y no puede permitirse una obligación segura, incluso porque en esta última temporada Kalinic no convenció casi a nadie, ni en el Atleti, ni en el mercado italiano. Podría ser una opción interesante para Kalinic, porque en Serie A encontró, ¿no?, la confianza que necesitaba, sobre todo en la Fiorentina. Los mejores resultados de la carrera de Kalinic fueron precisamente en la Fiorentina, en Florencia. La Roma está buscando un sustituto de Dzeko, una alternativa de Dzeko, y Kalinic podría ser el mejor jugador para ocupar este papel, ¿no?, en la plantilla, porque se ha hablado también de Mariano Díaz del Madrid, pero si la Roma busca una simple alternativa a su delantero centro titular, que es uno de los capitanes morales de la Roma, que es Dzeko, no puedes ir a fichar a Mariano, porque uno, no puedes gastar el dinero que pide el Madrid, y dos, si fichas a Mariano tienes que prometerle un papel más importante. Quizás Kalinic podría llegar a Roma con menos expectativas, con una opción de compra. De estas operaciones la veo como una operación de los últimos 2-3 días de mercado, ¿no?, que se puede hacer para liberar al Atleti del salario y de la posición de Kalinic en el vestuario, y permitir a la Roma tener un delantero más, una apuesta interesante, y por si sale bien, quizás la Roma hablar con el Atleti durante el próximo verano de una posible compra de jugador.
Pues es la última hora desde Italia, nos la sirve Giacomo Giacobellis, compañero de Tutto Mercato Web, completísima la información sobre la situación de Correa, que no pinta bien, y la situación de Kalinic, que acabará seguramente cedido en la Roma. Giacomo, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias, cuando queráis, a disposición.
Muchísimas gracias. La cosa se complica, Bonilla, ¿eh?
Sí, está complicada porque nos estamos acercando al cierre de mercado. Tan solo faltan 5 días. Tú fíjate lo que sucede con Rodrigo, que dejó el entrenamiento del Valencia aquel 12
sigue.
De agosto.
Y allí sigue.
Y todavía sigue en la capital del Turia. Y da la sensación que por ahora no se va no va a regresar o no va a llegar a la capital de España.
¿Qué más? ¿Algo más del Atlético?
Pues que esta tarde entrenamiento a partir de las 6:30. Veremos si definitivamente Correa, que en el último entrenamiento no pudo estar por que tuvo un proceso febril, pues si definitivamente el argentino puede estar e incluso poder actuar el próximo fin de semana ante el Eibar.
De momento no hay óbice, salvo que lo quieran proteger ante una posible lesión en caso de salida segura, pero él ha cumplido ya sus 2 partidos de sanción. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Una pequeñísima pausa y estamos en Getafe con un protagonista.
El partido de la una en Onda Madrid. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este domingo, desde las 5, cerramos la jornada en segunda. Lugo, Alcorcón y Rayo Vallecano, Deportivo de la Coruña. A partir de las 7 en primera, Atlético de Madrid, Eibar. Y a las 9, Villarreal, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Una y 34 minutos de la tarde, nos vamos a Getafe en un momento. Antes os cuento, ya lo siento, la última hora del culebrón Neymar. La última información es que sigue sin haber acuerdo entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona. ¿Por qué? Porque Dembélé no quiere marcharse al equipo parisino. Incluso ha habido una llamada de Tuchel, el entrenador del Paris Saint-Germain, que ya lo conoce del Borussia Dortmund. De hecho, dio un gran rendimiento con él en el banquillo. Pero Dembélé no quiere moverse del Barcelona. Si Dembélé no se mueve, el Barcelona no tiene dinero suficiente para llegar a lo que pide el Paris Saint-Germain y, por tanto, la operación momentáneamente está detenida en ese punto. Evolucionar todavía, ya veremos si para bien o para mal, si acaba llegando al Barcelona o acaba quedándose en el Paris Saint-Germain. El Getafe, mañana 1 de la tarde, sorteo de la Liga Europa. Vuelve el Getafe a las competiciones europeas, aunque antes, el sábado 7 de la tarde en el Coliseum, recibe al Alavés en la tercera jornada del campeonato de Liga. Nos vamos hasta Getafe, ya está Diego García. Diego.
¿Qué tal, José María? Pues aquí estamos, en las instalaciones del Coliseum, donde hoy se ha ejercitado el Getafe. Bueno, ejercitado entre comillas, porque la verdad es que han hecho prácticamente sesión de baño y masaje, como se suele decir, preparando ese partido del próximo fin de semana frente al Deportivo Alavés y sobre todo esperando con ansia lo que va a ser ese sorteo mañana de la Europa League, donde está el Getafe y donde queremos rivales. Y estamos con uno de los capitanes del Getafe, Markel Vergara. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Nervioso por ese sorteo?
Sí, tenemos esa ilusión de saber cuál va a ser el grupo, quiénes van a ser nuestros rivales y con esa espinita o esa ilusión de saber cuáles son los equipos, ¿no?
Pero más ilusión por jugarla, ¿no?
A ver, muchísimo más. Al final, lo bonito siempre a los futbolistas, lo que nos gusta es estar en el verde, ¿no?
José María del Toro, te escucha Markel Vergara.
Markel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Además, ya me contabas hace poco que tú habías jugado Liga de Campeones con la Real Sociedad y también habías jugado Liga Europa, ¿no?
Sí, por suerte sí.
¿Y qué tal te fue en aquellos enfrentamientos? ¿Cómo fue la experiencia?
Bueno, pues no muy positiva, porque nos eliminaron en los dos al final. Está claro que es un campeonato muy complicado, porque al final siempre están los mejores equipos del continente y luego a ti también se te tiene que dar bien y en este caso pues no se nos dio muy bien.
Mira, escucha esta sintonía. Esta es la música de la Liga Europa, es la que vas a escuchar dentro de muy poquito ahí en el Coliseum, ¿eh?
Ah, pues si te digo la verdad, no...
¿No la conocías?
No sabía, no la conocía, sí, no sí. La asociaba.
Sí, sí. Escucha, a ver si te gusta. Bueno, tiene su punto épico y guerrero, ¿no?
Sí. Por lo poco que me has puesto, la verdad que tiene buena pinta. No suena tan bien como la de la Champions, pero tiene buena pinta.
Hombre, la de la Champions es otro nivel, ¿no? Pero, oye, no nos vamos a quejar, Markel, ¿eh?
No, ni mucho menos, pero te decía por lo épico.
Ya. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te ha ido estos primeros partidos? Hablé contigo antes del partido contra el Atlético. ¿Qué tal te encuentras?
Bien, la verdad que me encuentro bien, las piernas están respondiendo y estoy asumiendo toda la carga bien y la verdad que mentalmente también muy bien, así que con ganas e ilusión.
¿Cada día te chequeas un poco y dices, Dios mío, que no vuelva a las andadas o no?
Bueno, pues estoy en plan positivo. Creo que 2019 me va a dar tregua a mi cuerpo y que mi única ilusión es ayudar, es a sumar y sobre todo disfrutar, ¿no?
Hay que ser positivo, di que sí. Oye, ¿cómo has visto al equipo en estos dos primeros partidos contra el Atlético y contra el Athletic? ¿Qué imagen te ha dejado tu propio equipo?
Bueno, pues han sido dos partidos muy, muy complicados, ¿no? Todos sabemos de la dificultad que tiene jugar en el Wanda, porque es uno de los campos más complicados, pues yo diría a nivel mundial, y sobre todo cuando se te ponen por delante en el marcador. Ellos se pusieron por delante en el marcador y todos sabemos de la dificultad. Y el otro día pues fue un partido pues parecido al que jugamos el año pasado, ¿no? Un partido de mucha disputa, de mucho balón largo, de mucho segunda jugada, en el que los dos hicimos un partido serio, pero que tampoco ninguno de los dos hizo grandes méritos para conseguir la victoria, y creo que el empate fue justo, ¿no?
Pues si fueron rocosos los dos que habéis jugado, el de esta semana tiene pinta de ser montañoso, ¿eh? Porque el Alavés no ha encajado un solo gol. Bueno, viene con Garitano en el banquillo, que ya lo conocemos todos, y es un equipo tremendamente difícil que te cierra todos los espacios, ¿eh?
Sí, casualidad o no, pero los tres primeros partidos más o menos van a ser parecidos, ¿no? Porque al final las propuestas futbolísticas de los entrenadores son bastante parecidas. En este caso Garitano yo le conozco bien porque, bueno, tengo bastantes informes y aparte sé que ha sido segundo entrenador del míster nuestro y sabemos el tipo de partido que vamos a hacer, ¿no? Pero bueno, yo creo que nosotros haciendo bien las cosas, jugando en casa, solo tenemos que pensar en la victoria, ¿no?
Me da que va a ser un partido de muy poquitas ocasiones y que va a haber que aprovechar lo poquito que te llegue, ¿eh?
Sí, yo también pienso que va a ser así, va a ser un partido cerrado en el que los pequeños detalles van a marcar el resultado final. Y espero que caiga de nuestro lado.
Fíjate que estaba mirando el año pasado, claro, era Abelardo el entrenador, igual era otra filosofía, pero el Getafe le metió 4 aquí al Alavés, 4-0, 2 de Molina y 2 de Mata, ¿eh?
Sí, sí, sí que es verdad que los dos últimos años les hemos ganado bastante fácil en casa, el año pasado 4-0 y el anterior 4-1, pero no se suele dar, porque ellos son un equipo que, lo que tú has dicho, ¿no?, encaja muy pocos goles, es un equipo muy solidario, muy ordenado, y creo que va a ser un partido muy cerrado, ¿no?
Oye, ¿cómo está Maximovic? ¿Le ves para el domingo o te ves de nuevo en la pelea ahí en el centro del campo?
Pues en un principio él pues irá viendo estos días cómo progresa sus dolencias y luego ya a final de semana decidirán, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos para cuando el míster quiera o como quiera, ¿no?
Y vuelve el chaval, Jorge Molina.
Sí, el chaval siempre vuelve y ese es un guerrero.
¿Qué tal está? ¿Cómo le ves?
Bien, como siempre. La verdad que es un ejemplo en todos los sentidos, a nivel humano, a nivel profesional. Y yo creo que tener un jugador como él en un equipo es clave porque al final es un referente en todos los sentidos, ¿no?
Tú tienes 33, si no recuerdo mal. Él anda por los 37, me parece. Dile que te dé la pócima porque este es capaz de seguir 2 o 3 años más.
Yo siempre digo que es un superhéroe, ¿no? Porque al final con 37 años entrena siempre al máximo. Su cuerpo le responde, que al final eso es importante, no padece lesiones, y yo siempre le digo que es un superhéroe.
Le falta la capa, ¿no?, si acaso.
Eso es, porque al final lo complicado es que el cuerpo responda a toda esta exigencia, que al final la nuestra es máxima, y más con el tipo de juego que tenemos nosotros y el tipo de entrenamientos que solemos hacer, ¿no?
Oye, con tu edad, con tu experiencia, ya con tu veteranía, sabiendo que lógicamente el final se va acercando, te pueden quedar unos años, pero te quedan menos que cuando tenías 28. ¿Disfrutas más ahora del fútbol que al principio?
Hombre, si te soy sincero, el último año y medio he disfrutado,
bueno,
poco.
Sí,
poco.
Pero eso por desgracias, claro. Sí.
Pero sí que es verdad que cuando ya ves que esto se está terminando, y más después de todo lo que he vivido, pues cualquier pequeño detalle lo disfruto muchísimo más, ¿no? Ya no pienso egoístamente, sino pienso en disfrutar, en ayudar, en aportar y sobre todo en sumar, ¿no? Cualquier cosa, pues el simplemente viajar en el tren con el equipo, estar en el hotel, cualquier pequeño detalle que te da el fútbol, pues lo intento disfrutar al máximo, ¿no?
¿Te ves hasta los 40, como decía Cristiano, o no?
No creo que el cuerpo me responda.
Bueno, partido a partido, que diría el Cholo, ¿no?
No tengo esa suerte, la verdad que me considero que me cuido, pero no creo que mi cuerpo me responda hasta los 40.
¿Y te ves de entrenador algún día, Markel?
A mí me encanta el fútbol, soy una apasionada del fútbol, pero no sé si la faceta de entrenador es el que más me gusta. Creo que el día de mañana me veo más en la enseñanza, en un trabajo bueno de la cantera. Yo también vengo de una escuela que es de la Real Sociedad, que la cantera la trabajan muy bien, y me veo más identificado en la enseñanza a chavales que en el máximo rendimiento, ¿no?
Es que me han dicho, no sé si es verdad, que los futbolistas son un poco puñeteros. ¿Tú cómo lo ves eso?
Hombre,
lo digo porque cada uno piensa en sí mismo, por eso te lo digo, ¿sabes?
Sí, al final somos humanos y somos 25 personas, que cada uno con nuestras propias inquietudes, nuestros propios intereses, y aún siendo así, yo creo que somos gente que convivimos muy bien con eso, pero bueno, ser entrenador es muy, muy complicado.
Claro, tienes que lidiar con los 25 a la vez, ¿eh?
Sí, al final el entrenador, aparte de ser un estratega, digamos, del fútbol, tiene que ser una persona que tenga mucha empatía, que sepa llevar un grupo, y no es nada fácil, la verdad que es muy complicado.
Y la última, oye, para mañana, que todavía no sabemos estrictamente cómo quedan los bombos, ¿prefieres un campo histórico de estos buenos, el Arsenal, alguno de estos, o prefieres rivales lo más asequibles posibles?
Si te soy sincero, prefiero un grupo asequible, o bueno, a priori un grupo asequible en el que nuestros objetivos de pasar se cumplan, Y luego los históricos, seguro que ellos consiguen pasar. Y si vamos para adelante, seguro que nos encontramos con ellos.
Los Miuras, cuanto más tarde, mejor, ¿no?
Sin duda, eso quiere decir que nosotros también estamos haciendo bien las cosas.
Márquez, muchas gracias, un abrazo, suerte para el domingo, para el fin de semana.
Vale, muchas gracias a vosotros.
¿Algo más, Diego?
Bueno, pues nada más, que como te decía, sesión prácticamente de baño y masaje en el día de hoy aquí en el Coliseum, que ha entrenado a Matt con el resto de los compañeros, que está con ellos, que podría incluso, por qué no, entrar en la convocatoria si Bordalás lo cree oportuno, la ausencia o la duda de Maximovic, que ya te ha contado el propio Markel Vergara, y la baja de Oliveira. Ese es el partido, o sea, es el plantilla, la plantilla para el partido del próximo sábado frente al Deportivo Alavés, que esperemos tenga mucha suerte el equipo de Bordalás.
Gracias, Diego.
Un abrazo, José María.
El Leganés, por su parte, ha entrenado esta mañana a puerta cerrada, preparando el partido del próximo sábado, 9 de la noche, frente al Betis en el Benito Villamarín. Se enfrentan los dos únicos equipos en primera que no han puntuado hasta el momento. Veremos a ver si llega finalmente Cuéllar al partido, descartado Rodrigo Tarín. Y hay noticias en segunda división, en el Rayo, por ejemplo, que se mueve para completar una plantilla que necesita refuerzos. Carlos Sánchez Blas.
Mínimo 3 incorporaciones, un delantero, un central. A ver qué pasa con la salida de Abdullah Yebas. Si al final Raúl Martín Presa permite el adiós de un futbolista por el que hay ofertas, pero que además no cuenta para Paco Gémez, el entrenador. Así se lo ha transmitido Comeño. Pero lo más importante, lo que tú relatabas, quiere completar el lateral izquierdo y no se descarta que fiche a 2 futbolistas. Uno puede ser Antonio Luna, jugador del Levante, llegaría cedido, y otro Brian Oliván, una vieja aspiración del principio del mercado, que juega en el Cádiz. ¿Por qué 2? Se preguntará la gente. Porque no le convence a Kieme, que fue titular contra el Mirandés, no jugó en Gijón, Tito actuó a lateral cambiado, y por eso Brian Oliván, Antonio Luna, quédense con esos dos nombres, provocaría la salida de Kieme, que podría jugar en el Cádiz.
Tito, que es baja para el partido frente al Deportivo porque ha sido sancionado con un partido por el comité de competición por la roja que vio en el Molinón, así que no estará el próximo fin de semana. El Alcorcón tiene nuevo portero, se trata de Samu Casado, granadino de Guadix, 22 años, formado en la cantera del Málaga, guardameta del Atlético malagueño, el filial malacitano la pasada campaña, ha firmado contrato por 3 temporadas. Los alfareros completan así su nómina de porteros, ya estaban en la plantilla Dani Jiménez y Chimo Miralles. Samu Casado viene a ocupar el puesto que ha dejado vacante Raúl Lizuaín, que rescindió su contrato hace un par de días con el Alcorcón. Los alfareros juegan, como sabéis, este fin de semana en Lugo. El Fuenlabrada recibe al Oviedo en su debut en casa. You got the whole world in your pocket, but you just don't know. Vamos con baloncesto, se aproxima el Mundial, debutamos el sábado, 2:30 de la tarde frente a Túnez. Ayer último partido amistoso con malas sensaciones frente a Rusia, Carlos.
Bastante malas, derrota 74-55, mala función de España, no jugó Marc Gasol todavía con problemas estomacales, tampoco Rudy Fernández por precaución, moderó el minutaje de Ricky Rubio, Sergio Escariolo. Rusia, que no es una potencia y que seguramente no luche por las medallas en este Mundial de China. Como tú dices, estreno el sábado contra Túnez, lunes 2:30 también Puerto Rico, jueves 2:30 Irán. De aquí pasamos arrastrando victorias que cuentan para la segunda fase, que nos cruzaríamos, si todo sale normal, con Serbia e Italia en otra segunda fase del torneo para buscar los cuartos de final. Un mundial bastante complicado, no es favorita España, no está en el primer escalón, pero evidentemente es un equipo competitivo a pesar de bajas importantes como Pau, como Mirotic, como Sergio Rodríguez o también Serge Ibaka.
Nos has traído a alguien con experiencia suficiente para analizar lo que puede pasar en este Mundial, ¿no?
Bueno, en 2014 no hubo suerte aquí en el Mundial de España, fiasco para España. 2010 caímos en cuartos de final y tuvimos que luchar por la quinta plaza, al final sextos. Y en 2006 fuimos campeones del mundo, en un hito histórico, con Pepo Hernández en el banquillo, con algún superviviente de esta selección como Rudy Fernández, todavía en activo, también Felipe Reyes, y con Rafa Vecina, uno de los nuestros, evidentemente, que estaba como ayudante y mano derecha de Pepo Hernández.
Entre otros, fue jugador de Estudiantes. Y ya nos escucha Rafa Vecina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué es de tu vida ahora?
Pues mira, aquí en plan ocioso, de momento. Nada, estamos de vacaciones y, bueno, alejado un poco del mundo del baloncesto y las labores un poco más de trabajo con la familia, ¿no? Tenemos una academia de estas de inglés y tal, que hace ya casi 20 años que empezamos y bueno, pues hacemos ese tipo de trabajo y después alguna cosilla que va saliendo, pero ya te digo, de baloncesto poca cosa ya, ¿no? Desde el 2011, que fue el último momento que salimos Pepo y yo del Juventud, ya se ha quedado en un lado. Haces alguna colaboración, alguien te pide alguna charla, pero bueno, estamos ya en un punto donde parece que bueno, pues el bricolaje y otros tipos de situaciones ya me va más.
Bueno, hay que recordar aquel gran éxito de España, 70-47 en la final en Saitama contra Grecia. ¿Qué recuerdo tienes de aquel momento tan impresionante para el baloncesto español, Rafa?
Bueno, recuerdos como el que más. Yo creo que ese fue, si hay momentos del baloncesto mirando atrás, que hay gente que seguramente no lo recordará, pues porque no había nacido, ¿no? Pues la plata de las Olimpiadas, al Mundial de Cali, hay cosas importantes, y yo creo que este, como hito histórico, puesto que además no se ha vuelto a repetir, es yo creo que es el momento importante del baloncesto, y sobre todo, además, yo creo que más un poco de la manera que en la que se consigue y el baloncesto que se juega, ¿no? Yo, para mí, bueno, pues es un recuerdo tremendo, porque ya que como jugador pues no has llegado a la miel, ¿no? Pues este representa lo mejor de lo mejor por muchas situaciones, y por la épica, por la histórica y por un montón de situaciones que bueno, que hemos vivido desde dentro, que eso, pues la gente que ha estado ahí, periodistas, jugadores, staff técnico, resultan, bueno, pues de un inmejorable, ¿no? De un sabor, ¿no?
Pau, Rudy Fernández, Juan Carlos Navarro, Cabezas, Berni, Calderón, Chacho, Mumbrú, Garbajosa, Margasol, Jiménez y Reyes. Blas, casi nada al aparato, ¿eh?
No, un equipazo. Yo comparto además con Rafa, ¿no? No solamente el qué, que ya fue historia, sino el cómo. Pegarle un baño tremendo a Grecia desde el primer minuto, un equipo que venía a eliminar a Estados Unidos, un equipo muy potente. Yo creo que enamorar de esa forma, Rafa, quitando los europeos, que luego España ha jugado muy bien también, ha sido difícil de repetir, no digo para España, sino para cualquier selección del continente, ¿no?
Sí. Pues, bueno, es que conseguir lo que ha conseguido la generación del 80, lo que consiguió Pepu, lo que se ha conseguido anteriormente, y también un poco poseer con ese medallas de bronce y tal, y lo que ha conseguido Sergio Scariolo, que quizás ha sido a nivel de títulos y tal lo más laureado, ¿no? De ese es muy complicado, ¿no? Y referente a ese momento, pues ya te digo, conseguir el campeonato del mundo. Yo sobre todo porque además también o escucho mucho hablar, o sigo vosotros en Twitter y tal, y escucho mal hablar de si el partido de tal fue el de las Olimpiadas de China, que se perdió contra Estados Unidos, pero yo que puedo hablar un poquito de baloncesto, ¿no? Puedo parecer que entiendo un poco. He visto mucho baloncesto, pero realmente como se jugó en esos 55 días, el baloncesto que se practicó, el nivel de juego tanto ofensivo como defensivo, la calidad del jugador, porque piensa que ahora a lo mejor a los jugadores les tienes que explicar algo. Yo creo que en ese momento nos explicaban a nosotros cosas, iban corrigiendo ellos, pero yo un baloncesto como el que se jugó en ese momento, ni siquiera el del europeo, o sea, el del europeo del año siguiente, que prácticamente eran los mismos, se ha jugado nunca más, y te puedo jurar que me he divertido mucho con el partido de las Olimpiadas de China y tal, por lo histórico y por todo, porque es una plata también que rememora también la de Los Ángeles, pero ese baloncesto no era igual, ¿no? Y no es porque estuviera o dejara de estar, simplemente porque me gusta mucho el baloncesto, y cualquiera que se mire cómo se juega, no se ha vuelto a dar, ¿no? Entonces, es difícil. Además, hablamos también de las épicas estas de ir derrotando gente, porque habéis nombrado Serbia, que te puede tocar. Yo creo que España, a ver, a lo mejor no puede parecer favorita, como no puede parecer tampoco Estados Unidos, y la que parece Serbia, ¿no? Pero siempre hay que darle un margen, y sobre todo porque tiene que ir jugando. En la primera fase, yo creo que muy complicado tiene que ser para que no jueguen en los tres partidos, ¿no? Y arrastre tres victorias. Después sí que es verdad que, como habéis contado vosotros, los fuertes de los emparejamientos de 16 cuartos o lo que sea, ya es más complicado. Y ahí viene otro referente, que nosotros ganamos en todos los cruces que hubo hasta llegar a la final, ganamos a campeones de Europa, campeones olímpicos, campeones del mundo. O sea, eso aún todavía rememora un poquito más o da la validez del éxito conseguido en ese momento. Yo no sé si España ahora puede estar, porque es verdad que hemos visto, pero tampoco es un... Yo creo que España, la España de Scariolo, de cómo quiere jugar y tal, es complicado adivinar hasta dónde van a estar hasta que no se pasa la primera fase, porque recordamos momentos de sustos que hemos tenido anteriores europeos y tal, Y al final ha sido medalla de oro, ¿no? Sí que es verdad que los jugadores han cambiado mucho, es que ahí con las ventanas es más complicado, llegan jugadores que quizás en otros momentos a lo mejor no estarían en la selección, pero bueno, también hay que ver la calidad de los demás equipos, y yo creo que España, bueno, pues no sé en qué puesto puede estar, pero los rankings están entre los 4 o 5 mejores equipos del mundo, ¿no?
Sí, afortunadamente, bueno, el cuadro es más limpio para España, con toda la prudencia, seguramente puede ser Argentina en cuartos, esto es ciencia ficción, pero bueno, lo iremos contando. Lo que da un poquito de pena, Rafa, es el tema de la transición, ¿no?, y las renuncias al equipo nacional. Le escuchaba a Lolo ayer en el partido de las 9, a Lolo Sainz, que le parece fatal que se haya normalizado la renuncia de los jugadores, y al final hay muchas bajas, no solamente en España, sino en grandes selecciones, que hacen que el Mundial sea un poquito menos importante. Esto en fútbol es imposible de ver.
Bueno, es que, bueno, había que separar también un poco lo que es el baloncesto del fútbol. Ya sabes tú que además a ti que te gustan las dos cosas, es complicado mezclar estos dos deportes, ¿no? En un lado, sobre todo por la repercusión que tienen. Es cierto que, bueno, pues que a veces las renuncias la gente no las puede entender, pero la renuncia que están habiendo de jugadores son jugadores que ya llevan un bagaje en la selección bastante grande y que al final pues están también en sus años en los que tienen que priorizar una serie de situaciones, y por más que la gente no lo pueda entender o haya gente que les llame, bueno, he escuchado lo de Ibaka o lo de Mirotic y tal, yo creo que empiezan en nuevos sitios, y yo que he sido jugador también, hasta cierto punto, pues se entiende, ¿no? Sí que es verdad que la llamada es importante, que el baloncesto necesita de estos jugadores, pero evidentemente tú después tienes que rendir en tus clubes, y quizás lo que habría que arreglar un poquito es no meter partidos entre medio de competiciones de Euroliga, entre medio partidos de Liga, porque al final el que acaba sufriendo las repercusiones de todo esto es el jugador, que después a lo mejor, pues por una cosa o por otra, mira, yo creo que era muy típico en nuestra época, jugábamos menos partidos, pero también se jugaban bastantes, y jugador que iba a la selección sin descanso, porque realmente descansabas a lo mejor 4 o 5 días, y cuando volvías y te volvías a reincorporar, al cabo de un mes estabas lesionado. Cuando arrastras todo este tipo de cosas, empiezas a pensar, porque ya tienes una edad también. Entonces, yo no puedo decir nada, pero también se les puede disculpar, los entiendo a la perfección, ¿no?
Bueno, pues es Rafa Medina, la opinión a poquito ya del debut de España, ¿eh? Próximo sábado, 2:30 contra Túnez. Él estuvo en el 2006, ayudante de Pepo Hernández, aquel oro extraordinario para nuestra selección. Rafa, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Pues muchísimas gracias a vosotros por acordarlo de las viejas glorias en estos momentos.
Un abrazo. Pablo Laso ha renovado un año más, Carlos.
Bueno, histórico, ¿no? Se cumple su contrato, tenía vinculación hasta el verano de 2020, ha ampliado un año más hasta 2021, cumpliría 10 temporadas en el Real Madrid, que solamente lo ha conseguido Lolo Sainz. 17 títulos, estabilidad, buen equipo, Pablo Laso y Urrun, mínimo 2 temporadas más en el Real Madrid.
Eso en baloncesto, pero hay que fijarse en el tenis, porque esta próxima madrugada vuelve Rafa Nadal a entrar en liza, aproximadamente a las 3 de la madrugada, Pablo Taboada.
Sí, a las 3 frente al australiano Kokkinakis, un joven de 23 años con buen saque y buena derecha, así lo ha dicho el balear, que apuntaba hace unos años a ser el futuro del tenis australiano y que hoy es el número 203 del mundo, debido principalmente a las lesiones que le han mermado siempre. Nadal solo ha jugado contra él una vez, en el Open de Australia de 2014, que acabó siendo un mero trámite para el balear. 6-2, 6-4, 6-2. Pero aún así, ojo con Kokkinakis, no me salía el nombre, que el año pasado ya se cargó a Federer en el Open de Miami. Hoy también juegan Carreño contra el lituano Berankis y Feliciano López ante el japonés Nishioka, ambos a las 6:30, Andújar ante Sonego a las 8:30 y Verdasco ante Chun a las 10.
Han caído ya algunos favoritos en el torneo y atención a Djokovic, que ha pasado, pero está poco tocado, ¿eh?
Sí, lo pasó muy mal ayer, no por el juego del hondero, quien se lo puso muy complicado en los dos primeros sets, sino por una lesión de hombro que casi lo obliga a abandonar. El serbio señaló tras el partido con claros gestos de dolor que lleva sufriendo estas molestias desde hace un par de semanas, pero que jamás había experimentado un dolor como el de ayer.
No ha sido fácil jugar con este tipo de sensación. Siendo honesto, no he experimentado esto muchas veces durante mi carrera. He tenido suerte de poder reencontrar mi juego en el segundo set y ganar el partido en 3. Espero poder jugar sin dolor en 2 días.
Federer también jugó ayer, pasó, pero lo pasó mal frente a Sumur. Perdió la primera manga, reaccionó después y ganó las tres siguientes. En la Vuelta Ciclista a España, Ángel Madrazo escribió ayer una postal de esas de cuento de hadas. Bonilla.
Sí, fue el vencedor de la quinta etapa de la Vuelta a España. El cántabro y el holandés Bol redondearon un doblete histórico para el modesto Burgos BH en Jabalambre. Emocionado, el santanderino que en meta explicaba los muchos problemas que tuvo en la jornada.
Yo quería trabajar para mi compañero y ese Bol, y a falta de 50, en un repecho, como un portillo, errada, abierto gas, y yo me he quedado y he dicho, ¡buah! Tengo que volver a entrar. Me decía el equipo que me parara y pensara en mañana, y le he dicho, no, tengo que entrar, ayudar a Jesse Bol, y he vuelto a entrar, se han parado. A mí, al ritmo, pues hay veces que me, la verdad que me matan, es que necesito recuperar un poco y ¡pam! Y a cambio de ritmo, y he entrado a falta un kilómetro y he visto el pancarta de montaña y digo, ¡ay, voy a puntuar! He puntuado, he dicho, ahí ese Bol que se pusiera a rueda, se ha puesto errada y ha arrancado. Y he visto que no salía y he dicho, ¡oh! De aquí a meta, de aquí ya no me para nadie. Y así ha sido, que he entrado en línea de meta, es que estoy que no me lo creo, no me lo creo.
Miguel Ángel López es el líder de la general, Primo Roglic a 14 segundos, Nairo Quintana a 23 y Alejandro Valverde a 28. Este jueves espera la sexta etapa entre Mora de Rubielos y Ares del Maestrat de 198 kilómetros.
Pues nosotros nos marchamos, hasta aquí el partido de la una. Recordar la noticia de última hora, Morata esguince de rodilla, dificilísimo que juegue contra el Eibar, difícil que entre en la lista de Robert Moreno, mañana la ofrece para los dos siguientes partidos del equipo español. Os quedáis con la mejor compañía, la de Patricia Fernández, la noticia de las dos aquí en Onda Madrid. Más deportes esta noche a las 9 de la noche en el partido de las 9. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1:03. Hasta entonces, adiós, gracias.